El pasado mes de agosto, Madrid fue la sede de la 25ª edición del Congreso Internacional de Matemáticos, evento que reunió a 3.500 científicos de 124 países y que tuvo la mayor cobertura mediática en la historia de este tipo de congresos. Llegar a una definición universal de matemática, analizar de qué manera teorías abstractas pueden explicar realidades concretas y hasta exponer paradigmas no resueltos fueron algunos de los temas tratados por los grandes científicos allí presentes. Uruguay fue representado por un grupo de 8 que presenciaron el congreso. Uno de ellos es el doctor Raúl Ures, profesor grado 5 del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, que nos acompaña aquí en los estudios del CETAR. Bienvenido, Raúl.
Gracias
por venir hasta aquí. Vos me contabas, es el segundo congreso mundial de matemática del que participás.
Sí.
¿Qué experiencia se siente al estar ahí entre 3.500 colegas?
Bueno, es una oportunidad enorme de intercambiar conocimientos con otros colegas, también de enterarse de por dónde están las principales líneas de investigación en matemática en el mundo.
Cuando decís intercambiar información con colegas, yo me imagino como dos cosas. Uno es que hay una actividad que está preprogramada, ¿sí? A la cual
claro,
uno puede ir, donde hay conferencias, seminarios y demás. Y otro tiene que ver con gente con la cual uno muchas veces se comunica vía correo electrónico, a la cual termina conociendo o, bueno, buscando de oportunidades de desarrollo, saber qué están investigando en otras partes, mostrar lo que se está haciendo. ¿Se va a realizar esas dos tareas en paralelo?
Sí, sí, son una tan importante como la otra. Son una parte del congreso, de las conferencias, uno asiste a las conferencias, y otra parte casi tan importante es entrar en contacto con colegas, que algunos uno los contacta por mail, otros los conocen en el momento, o un colega va presentando a otro, le hace una pregunta a uno y ese dice, no, mejor te la contesta a fulano que es experto en el tema. Y de ahí salen trabajos conjuntos o colaboraciones, aunque no sea un trabajo conjunto, colaboraciones con las investigaciones que hacemos nosotros acá.
Uh-huh. Raúl, soy de esas alumnas malas de matemáticas, no puedo evitar mencionártelo, pero siempre uno tiene la sensación de que la matemática es algo abstracto. Y una de las cosas que Gonzalo mencionaba tiene que ver con los objetivos que tenía este congreso, ¿no?
Sí.
Y algunos logros que estaría bueno poder abarcarlos en esta charla. ¿Por qué llegar a una definición universal de matemática? ¿Cuál era el problema?
Llegar a una definición universal de matemática, yo la verdad que no estaba enterado de eso. Supongo que tiene que ver con que, es verdad, hay áreas de la matemática que están en la frontera con otras ciencias, con aplicaciones, con
tecnología, y alguien con quiere otras materias, de repente.
Claro. Entonces, puede ser importante, aunque no creo que se pueda resolver totalmente, dónde está la frontera, qué abarca la matemática. Hay muchas relaciones con otras ciencias y a veces hay trabajos que no está claro si son matemática, computación, física, sí. Se están en el borde.
Uno puede pensar que hay elementos como muy abstractos y específicos en estos congresos, como los hay en cualquier otra disciplina, donde en realidad le interesan a quienes están en el área. Pero también siempre hay una preocupación en estos congresos de saber, bueno, cómo poder sacar esa información hacia afuera. Hay países donde en realidad muchas de las investigaciones que hacen los principales centros de matemática están financiadas por empresas privadas, que saben que viven de la aplicación, y hay otras donde el grueso de esto pasa por el Estado. De hecho, la carrera de matemáticas no existe a nivel privado en Uruguay. Solamente reside dentro de la Universidad de la República. Uh-huh. ¿Empieza a haber preocupaciones en estos congresos de esto de unos y otros mostrar qué cosas están haciendo para que la sociedad vea en qué está invirtiendo en estos desarrollos de ciencias básicas?
Sí, existen preocupaciones por ese tipo de problemas y por cómo se difunde lo que se hace, sí. En realidad, creo que acá, para hablar un poco de Uruguay, hay poca difusión de lo que se hace en ciencia en Uruguay. Está empezando a haber alguna cosa, pero es muy incipiente.
¿Cuánta gente está estudiando hoy día la licenciatura en matemáticas, Raúl?
Son pocos. O sea, que llegan los últimos años, cerca de recibirse debe de haber 10, menos de 20 seguramente.
¿Y en relación con otros lugares del mundo es igual o esa es una característica nuestra, por ejemplo?
En general, en estándares internacionales, es baja la cantidad de estudiantes y la cantidad de matemáticos.
Siempre es baja.
En Uruguay es muy baja.
A la nuestra es baja en relación a otras.
En relación a otros, uh-huh. Sí. Y la cantidad de científicos en general es muy baja en Uruguay.
Y cuando me hablabas de estos estudiantes que son pocos, que están a punto de recibirse, que están a punto de egresar, sí. ¿Con qué perspectiva para adelante? ¿Quedarse investigando dentro de la universidad? ¿Dar cursos dentro de la universidad?
Son casi inseparables las dos cosas, investigar y enseñar, están muy interrelacionados. En Uruguay no hay mucha más perspectiva que trabajar dentro de la universidad, en la matemática por lo menos no hay otras salidas laborales.
¿Y en otras partes?
En otras partes, sí, hay empresas privadas, no sé, en Estados Unidos, en los países desarrollados en general, hay empresas privadas...
¿Que requieren un matemático para qué?
Muchas veces tienen departamentos de investigación que tienen matemáticos para hacer matemáticas sin necesidad de que tengan una aplicación directa al trabajo de la empresa. O sea, hay una conciencia social o de los... incluso a nivel empresarial, de que es necesario hacer ciencia y financian la ciencia porque saben que eso al plazo, en general las ciencias básicas no producen, salvo en algún sector no producen resultados inmediatos, pero saben que a largo plazo son necesarias para sostener toda la ciencia y son necesarias culturalmente, además para entender la sociedad y los problemas científicos.
Estoy pensando en algo tan básico como tenemos un equipo de aire acondicionado dentro del estudio que nos permite más o menos estar en una temperatura estable buena parte del año. Allá adentro hay un mecanismo que funciona a través de una ecuación y una fórmula matemática que es lo que permite que, si yo toco dos botones y digo que quiero estar a 22 grados, termina definiendo si va a darme frío o calor, con qué velocidad lo va a poner y demás, para que en un determinado tiempo eso llegue a esa temperatura.
Claro.
¿Ese tipo de cosas son factibles de sacar de la universidad aquí en Uruguay hacia el ámbito privado? Es decir, que alguien requiera, frente a un problema, que puede ser un problema que esté resolviendo, alguien que es un ingeniero dentro de una empresa, pero que en realidad no es ingeniero, aprendió los rudimentos básicos de matemática, física y química para seguir adelante en la carrera, pero no la tiene en la aplicación básica diaria y precisa llegar a la universidad para pedir una solución.
En realidad ya existen cosas de esas, muy incipientes, pero dentro de la matemática, lo que más conozco, hay todo un degrade, digamos, desde investigaciones muy abstractas hasta más aplicadas. Y hay, actualmente yo conozco gente que trabaja con el Instituto Nacional de Carnes, cosas estadísticas sobre todo. Probablemente me pierdo otras cosas. Hubo casos de estudiar... cómo se prenden y apagan las centrales de UTE, optimizar el proceso para ahorrar energía o hacerlo de la forma más eficiente posible. Y eso eran prácticamente aplicaciones directas de matemáticas. Lo que pasa es que para producir la matemática uno precisa todo el degrade, o sea, para llegar a la parte aplicada uno precisa también la parte abstracta, parte de la formación y del intercambio entre las áreas aplicadas y las otras.
Volvemos al Congreso de Madrid.
Sí.
La novedad fue la resolución de un teorema.
Sí, eso fue la gran
concretamente novedad. ¿Qué fue y que era algo que se venía esperando hace mucho tiempo, que algo en el que trabajaba un equipo?
Era un problema que está abierto hace más de 100 años, o sea, abierto y no resuelto en la carga matemática. Y trabajaron muchos de los principales matemáticos del siglo XX en ese problema. Incluso está planteado como uno de los grandes desafíos del siglo XXI para la matemática, probar ese teorema. Y fue resuelto... hace 2-3 años en el Congreso, como que se anunció públicamente por los expertos en ese tema, que realmente había una prueba del teorema.
Hacemos una pausa y seguimos conversando. pasan 24 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con el doctor Raúl Ures, profesor grado 5 del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, presente junto a otros 7 colegas en el Congreso Internacional de Matemáticos de Madrid, que terminó el mes pasado. Nos contaba recién, Raúl, que uno de los puntos importantes de este congreso tenía que ver con un premio vinculado al desarrollo de la conjetura de Poincaré. ¿Qué es la conjetura de Poincaré?
La conjetura de Poincaré...
¿Para qué sirve? Te puedo preguntar algo.
¿Para qué sirve? Es un teorema abstracto de matemática, pero tiene que ver con la forma del espacio.
Nada menos.
Para explicar un poco, es un teorema de un área de matemática que se llama topología, que justamente estudia la forma de los objetos, pero sin distinguir, por ejemplo, uno tiene la superficie de una pelota, ¿eh? Una pelota de fútbol, y uno tiene una pelota de rugby. Uno la puede formar una en la otra. Entonces, desde el punto de vista de alguien que hace topología, esos dos objetos son el mismo. Entonces, justamente esta conjetura que estaba abierta hace 100 años tiene que ver con la forma de los objetos. Y la superficie de una pelota, como dije, es largo. Una superficie es algo como dimensión 2. Si uno separa, por ejemplo, tenemos la superficie de la Tierra. Si uno separa en algún punto de la superficie de la Tierra, la ve como si fuera un plano, es algo de dimensión 2. Nuestro espacio de dimensión 3, o sea, nosotros estamos parados en un lugar y lo vemos como algo tridimensional. Bueno, lo que estaba abierto era una conjetura sobre el espacio tridimensional justamente, y puede tener que ver con la forma del universo en particular, ¿no? Pero con varias formas los objetos tridimensionales andan por todos lados.
Y a partir de eso, para el próximo Congreso de Astronomía, que también es dentro de 4 años, porque había terminado el Congreso de Prada de Astronomía, semanas antes del de Madrid de Matemáticos, bueno, ya alguien llevará estudios, uno imagina, respecto a Poincaré.
Puede ser, tiene la resolución del programa, puede tener aplicaciones a astronomía, física. Hay un problema previo, porque esto se trata para objetos finitos, acotados, y bueno, no se sabe, creo, yo no soy físico, pero no se sabe si el universo está acotado o no.
Me quedaba pensando, Raúl, uno busca siempre dónde están los mejores matemáticos, los mejores literatos, los mejores científicos. ¿Qué lugar del mundo produce los mejores matemáticos? Hemos sentido a lo largo de nuestras vidas hablar de los rusos, de los alemanes. Vos me decías, bueno, eso puede ir cambiando a lo largo de la historia y según los cambios que cada país va teniendo, ¿no?
Claro.
¿Hoy siguen siendo los rusos, por ejemplo, referencia mundial?
Sí. Después de la crisis de la Unión Soviética, la desaparición, ha bajado un poco la producción matemática rusa, pero siguen teniendo grandes matemáticos, en particular el que probó la conjetura de Poincaré, es un matemático ruso, Perelman, y trabaja en Rusia además.
Pero no aceptó su premio, que es otro dato.
Sí, él tiene una... Bueno, no cree en los premios, fue lo que dijo para no aceptarlo, y aparentemente... Por lo que he leído, porque no lo conozco, él tiene una concepción de que la matemática es un trabajo muy colectivo y que no es tan importante que él haya probado el teorema, sino que el teorema esté probado. Incluso le decían, porque él lanzó el trabajo sin consultar con otros colegas prácticamente, o muy poco, y le decían que corría un riesgo grande de quedar muy mal, si tenía un error, Dijo, bueno, si tiene un error, otro lo resuelve, la cuestión es que esté resuelto el teorema, no que lo haya hecho yo. Y esa era parte de su motivación para no aceptar el premio.
¿Cuál es tu área de especialización, Raúl, dentro de matemáticas?
Sistemas dinámicos.
¿Qué son los sistemas dinámicos?
Sistemas dinámicos es modelar todo lo que tiene que ver con cosas que transcurren a lo largo del tiempo, el movimiento de objetos, cualquier cosa que transcurra en el tiempo es
implicar
con sistemas dinámicos. ¿Qué investigo? Son cosas bastante abstractas, Esencialmente, lo que uno pretende es predecir los comportamientos de las trayectorias, por ejemplo, de objetos, de puntos, en nuestro caso, en matemática lo estudiamos abstractamente, entonces no importa si es una partícula u otro objeto. Pero el tema fundamental es predecir o describir cómo es el comportamiento global del sistema. Sobre todo desde un punto de vista cualitativo, propiedades geométricas, las formas de los objetos en que transcurren, a veces el movimiento termina determinando la forma del objeto en que se mueve.
Pero cuando decís eso, a mí me suena a un área de la física llamada dinámica.
Tiene mucha vinculación. El origen de los problemas de los sistemas dinámicos está muy vinculado a la dinámica, a la mecánica de los cuerpos.
Con lo cual empieza la discusión que se da para muchos, que la matemática es la ciencia madre, porque en realidad habría desarrollos, estoy pensando en física, que serían imposibles sin los rudimentos matemáticos antes.
Es cierto, aunque hay un feedback, ¿no? O sea, también la física trae problemas para la matemática y actualmente no solo la física, casi todas las áreas de la ciencia plantean problemas para la matemática y, o sea, hay una se influye mutuamente, ¿no? O sea, la matemática influye a la física, a la ingeniería, a la computación y a su vez traen problemas para la matemática.
Raúl, cuando uno mira las encuestas que cada tanto tiempo las autoridades de enseñanza hacen respecto a las materias que son básicas para el desarrollo de los estudiantes, pero a su vez le trae mayores problemas, siempre el idioma español, que tiene con arrastrada la comprensión lectora por un lado y la matemática por otro, son las que más dificultad causan. Vos enseñás matemática al nivel, bueno, por lo menos más alto o superior que se puede aprender aquí en Uruguay. ¿Por qué crees que existe esa dificultad?
Bueno, hay problemas generales, digamos universales, y hay problemas creo particulares de Uruguay.
A ver, los universales.
Los universales, tiene que ver con un tema intrínseco de la matemática que es muy abstracta, cuesta, o sea, tiene una parte estética, digamos, que cuesta presentarla a un estudiante, no es como otras áreas, es una pintura, uno la puede mostrar, aunque un estudiante no domine la técnica de pintar, puede apreciar una pintura. En la matemática eso no sucede, ¿no? O sea, es muy difícil mostrar la parte estética que genere una cierta atracción hacia la matemática sin antes conocer mucho la parte técnica. Entonces eso creo que genera una dificultad que es universal.
La particularidad de Uruguay.
Después hay temas particulares de Uruguay. En Uruguay creo que en general hay un problema de mala formación y malas condiciones de trabajo de los profesores de secundaria, creo que deriva de un problema sobre todo económico. Es decir, si no se paga bien, se generan dos programas simultáneos. Uno, que los profesores tienen que dar muchas horas para generar un cierto salario, eso no le permite estudiar más, seguirse perfeccionando. Y por otro lado, los jóvenes no está entre sus aspiraciones ser profesor de matemática, en general ser profesor. En general, en matemática pasa mucho que derivan, empiezan estudiando otra cosa y terminan derivando a ser profesor de matemática de secundaria. Yo creo que en Uruguay, como en todos lados, hay un porcentaje alto de gente talentosa que quisiera
que
ser profesor,
además,
y que tiene condiciones, claro. Y que no lo hace porque no tiene una buena perspectiva económica en cuanto a salario, en cuanto a condiciones de trabajo también.
Y Raúl, cuando hablas con los colegas, cuando te los encontrás en un congreso, cuando tenés otro tipo de comunicación, ¿te cuentan que suceden en otras partes del mundo estos problemas, que cuando se hacen investigaciones respecto a la educación aparezca la matemática como un problema a resolver?
Aparece, sí, pero ¿cómo así? O sea, por ejemplo, en los países desarrollados sobre todo no es una problemática la que yo hablaba, que era particular en Uruguay. O sea, es una problemática que se entiende más a las particularidades de enseñar matemática y las dificultades de la materia. Pero después tienen buenas condiciones de trabajo, tienen profesores bien formados en general. Y bueno, creo que en muchos países, sobre todo ahora los asiáticos, ha progresado muchísimo la enseñanza de matemáticas.
Seguro, y en realidad la carga horaria, por ejemplo, que el tiempo en el que el estudiante está en contacto con la materia, tratando de acercarlo más y no alejándolo o convirtiéndolo en algo casi inalcanzable, ¿no? Esa sí. Era una de las estrategias, por lo menos de los últimos años, en Asia sobre todo.
Raúl, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes.